José, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios, estoy muy bien. Feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Saludamos cordialmente a cada uno de nuestros amigos y hermanos radio oyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su Santa Palabra. Sin duda, hermano José, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque el estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de estudiar su Santa Palabra.
Claro que sí, mi hermano José, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame inmediatamente a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo o de estudios, para que sintonicen esta, su emisora WKDM 1380M, para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 18 de Apocalipsis 13 de este seminario bíblico escudriñando las profecías, y el tema, la aplicación de la visión de Apocalipsis 13, parte número 4. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración, y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Santa Biblia. Acompáñenos para que podamos pedirle el Espíritu Santo a nuestro Señor. Oremos. Querido buen Dios y Padre eterno, te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras.
Amén.
Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Suplicamos tu presencia,
sí, Señor,
a través de tu Santo Espíritu, oh Dios, dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra.
Amén.
Y recibir con gozo tus enseñanzas. Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre.
Amén.
Encárgate, oh Padre, de nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Antes de iniciar el tema de hoy, vamos a hacer un resumen de la clase anterior para que recordemos lo aprendido y así podamos entender mejor la clase que vamos a tener. Y para que los que no nos pudieron escuchar también se beneficien. Recordemos que por asunto de tiempo no vamos a poder leer todas las citas bíblicas, pero si usted las anota, las puede repasar más tarde. Anteriormente hemos estudiado el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, donde vimos el recuento de la historia de Satanás desde su rebelión en el cielo, desde donde fue arrojado a la tierra. Una vez aquí engañó a Eva y la convenció de desobedecer a Dios, lo que provocó la separación entre el hombre y Dios y la pérdida de la vida eterna. Además, se profetizan los ataques que durante toda la vida Satanás hará y contra el pueblo de Dios o su iglesia representada por la mujer vestida de sol. El capítulo 12 de Apocalipsis termina con la advertencia del ataque final del dragón, que es el diablo y Satanás, contra el resto de la descendencia de la mujer o la iglesia, los cuales son reconocidos porque guardan los mandamientos de Dios y tienen el Espíritu de Jesucristo. Vamos a leerlo, Apocalipsis 12, versículo número 17.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Ahora estamos estudiando la serie de Apocalipsis 13, que contiene las profecías que nos detallan más de esos ataques que de parte de Satanás a la mujer o a la iglesia, y sobre todo al resto de la descendencia de ella. Inclusive nos da a conocer la institución que utilizará Satanás en nuestro tiempo para realizar este ataque a muerte, que es una de las pocas profecías que faltan por cumplirse, pero que, como veremos por medio de las enseñanzas de la palabra de Dios, ya casi todo el escenario está listo para su cumplimiento. Así que trata de no perderte ninguna de estas clases, ya que las necesitas para conocer las instrucciones de parte de Dios, para que desde ya puedas tomar tus decisiones en base a la voluntad de Dios y no en base a las enseñanzas de los hombres. Hazlo por tu bien, por el de tu familia, por el de tu congregación o por tus amistades, por los cuales has de dar cuenta a Dios. Apocalipsis 13, versículo 1 y 2 nos presentan la profecía de una bestia que Juan vio salir del mar, cuyo cuerpo está formado por parte de cuatro diferentes bestias depredadoras y sanguinarias que aparecen en la visión que tuvo el profeta Daniel y que lo registra en el capítulo 7 de su libro, el libro de Daniel. Así que vamos a ver lo que dice Apocalipsis 13, versículos 1 y 2.
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad.
Sabemos que las profecías bíblicas están expresadas en lenguaje simbólico, pero que la misma Biblia se interpreta a sí misma y nos da el significado de esos símbolos. Por lo tanto, no tenemos que imaginarnos, no tenemos que adivinar, ni tampoco tenemos que inventar sus mensajes, que de seguro estarán alejados de la interpretación divina. Por eso hemos ido analizando los detalles de los versículos de estas profecías, recalcando y enumerando las características que nos permitirán identificar a esta bestia que, como veremos, perseguirá al pueblo de Dios en nuestro tiempo.
Allí mismo, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, los versículos 15 al 18, dice que esta bestia hará matar a todo el que no la adore, y que hará que a todos los habitantes de la tierra se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno podrá comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, que es 666. Así que te conviene prepararte para ese evento.
Vamos a ir repasando los versículos que ya hemos estudiado anteriormente, pero ahora solo vamos a dar las citas bíblicas y las características que allí aparecen. Si tú puedes, graba estas clases para que las vuelvas a repasar. Si no las puedes grabar, por lo menos trata de ir tomando nota de las características que nos da la palabra de Dios sobre este poder al que tendremos que enfrentar los habitantes de la tierra, como dice esta misma profecía. Te sugerimos que anotes el versículo y la característica en que se encuentra la característica que está junto a ese versículo, ya que son muchas características. De esa manera los tendrás bien fundamentados, bien anotados, para que los puedas enseñar a tus seres queridos o a las personas que muestren interés en conocer sobre estos temas. Y de paso estarías cumpliendo con el mandato divino de dar de lo que recibimos. Eso incluye el conocimiento de la palabra de Dios. Así que ya puedes tomar la primera característica. Anota allí, característica número 1, está en Apocalipsis 13, versículo 1, y también se explica en Daniel 7, versículos 17 y 18. Apocalipsis 13, 1. Se explica en Daniel 7, versículos 17 y 18, que explican que la bestia en profecía simboliza a una nación. Es decir, que no es una bestia literal, ni tampoco es una persona, ni una computadora, ni una mujer, como le interpretan algunas personas.
La característica número 2 aparece en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 1, y también en el libro de Apocalipsis, el capítulo 17 y el versículo 15, que explican que esa bestia o esa nación sale del mar, que son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, se formó de repente con los habitantes de otras naciones.
La tercera característica son las siete cabezas que aparecen allí mismo en Apocalipsis 13:1 y que se explican en Apocalipsis 17:9. Anota ese, Apocalipsis 17:9, donde se explica que esas siete cabezas son siete montes. Sabemos que en el área donde se encontraba la capital del Imperio Romano, se encuentran las famosas siete colinas o siete montes de Roma. Así que no es que es en esta área donde se encuentra esta nación en Europa. Por lo tanto, no es en Asia, ni en África, ni en América.
En Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 1 nos dice que la cuarta característica de esta bestia o esta nación que surge de la muchedumbre de naciones o pueblos es que tiene 10 cuernos. Apocalipsis capítulo 17 versículos 12 nos dice que los cuernos representan a reyes. Recordemos que este símbolo de los 10 cuernos es parte de la cuarta bestia de la profecía de Daniel 7 y que ahora forma parte del cuerno de esta nación en Apocalipsis 13.
En Apocalipsis 13:1 nos sigue dando la quinta característica que debe cumplirse en esta nación, que es una de sus cabezas tiene un nombre blasfemo, así dice Apocalipsis 13:1. Sabemos que el nombre es por medio del cual nos conocen, ya sea nuestro nombre de pila o el título que ostentamos, el cual nos describe. La advertencia es que esta nación tendrá un nombre o un título que le pertenece a Dios, porque en eso es que consiste la blasfemia, en usurpar los atributos divinos. Esto se explica bien en Lucas 4, versículos 5 al 7. Así que anote la quinta característica que aparece en Apocalipsis 13:1 y se explica en Lucas 4, versículos 5 al 7. Que dice que esta nación tiene un nombre o un título que pertenece a Dios. Ahora leamos Apocalipsis 13, pero ahora el versículo 2, para ver qué características nos da este versículo acerca de esta nación.
Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad.
En Apocalipsis 13:1 vimos que aparecen los 10 cuernos de la cuarta bestia espantosa y terrible de Daniel 7. Ahora en el versículo 2 de Apocalipsis 13 se completa la sexta característica de este gobierno blasfemo y perseguidor. Allí se explica que el cuerpo de esta bestia o de esta nación está formado, además de los 10 cuernos, por parte de las otras 3 bestias de la profecía de Daniel 7. Resumiendo, en ella encontramos parte de las 4 bestias de Daniel 7, que son la bestia espantosa y terrible, el leopardo, el oso, el león, que ya estudiamos y que simbolizan a los imperios de Roma, de Grecia, Medopersa y Babilonia. Esto nos enseña que esta nación va a copiar o a repetir acciones que ya hicieron las naciones en el pasado contra Dios o contra el pueblo de Dios. Esta es la sexta característica de esta nueva nación.
Aquí en Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 2, encontramos algo que no podríamos clasificar como una característica, sino que es algo que Dios nos declara directamente. Es algo que no podemos ver a simple vista, y es que esta nación no solo se parece a Satanás por lo de sus 7 montes y 10 cuernos, tal como la Biblia simboliza a Satanás en Apocalipsis capítulo 12 versículos 3 y 9, sino que el dragón, es decir, el mismo Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Así que es Dios mismo quien dice en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 2, que esta nación es el poderoso instrumento que usará Satanás para continuar su obra de persecución al remanente o lo que queda del pueblo de Dios, que guardan los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, como ya vimos en Apocalipsis 12, 17. ¿Crees que si así no fuera, Dios diría eso?
Nótese bien que en este versículo 2 de Apocalipsis 13 no dice que le dio autoridad, sino que allí dice que le dio grande autoridad. Para que se considere que se trata de una grande autoridad, implica que se trata de una nación que tiene poder y autoridad mundial, es decir, fuera de su frontera y dentro de la frontera de otras naciones. En otras palabras, es una nación que tiene lo que se denomina un liderazgo o un poder mundial que cuando habla el resto del mundo escucha y acepta lo que dice. Aquí en Apocalipsis 13:2 está la séptima característica que debe cumplir esta nación. Debe ser una nación que tenga autoridad y liderazgo mundial. Así que lleva estas anotaciones de estas características. No olvides que ese poder y esa autoridad viene de Satanás. Leamos ahora Apocalipsis 13:3. Aquí encontramos la octava característica que para identificar a este gobierno e instrumento de Satanás. Allí dice que una de las cabezas o montes de esta bestia o de esta nación recibió una herida de muerte, pero no murió, sino que sanó, y por eso la gente de toda la tierra se maravilló, es decir, se solidarizó con ella. Vamos a leerlo, Apocalipsis 13, versículo 3.
Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.
Sabemos que cuando un gobierno pierde su poder político, ese gobierno se muere. La herida mortal que puede recibir un gobierno es perder su poder político. A esto es precisamente a lo que se refiere la profecía. Esta nación perderá el poder político con el que domina al mundo. Y esta es la octava característica. Así que anótala. Aparece en Apocalipsis 13:3 y dice que esta poderosa nación perderá por un tiempo su poder y su hegemonía política, pero la volverá a recuperar y por eso se ganará la admiración y la adoración del resto del mundo. Leamos ahora el versículo que sigue, Apocalipsis 13, versículo 4. Aquí la Biblia nos hace ver otra cosa oculta a la vista del ojo humano, y es que producto de la recuperación de esa herida mortal, es decir, al recuperar el poder político, la gente no solo se maravillará, sino que adorarán a esa bestia o a esa nación. Y Dios dice que sin saberlo también están adorando a Satanás, que actúa encubierto detrás de ella. Por eso exclaman: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Vamos a leer eso en Apocalipsis 13, versículo 4.
Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella?
Lo primero que tenemos que hacer es agudizar la vista y captar lo que hay detrás de esta situación de adoración, ya que en la tentación en el desierto el Señor Jesús le dejó eso bien claro a Satanás y de paso también a nosotros cuando dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que adorar a alguien que no sea Dios, ya estamos pecando contra Dios porque lo estamos desobedeciendo. De paso, estamos admitiendo a quien adoramos como nuestro Dios. Puedes ver eso en Lucas capítulo 4, versículo del 5 al 7. Lucas 4, versículo del 5 al 7.
Así que la profecía dice que Satanás no desiste en su intención de lograr la adoración de parte de la humanidad como hizo Eva con Eva. Y ahora busca que le adoren a través de ese gobierno creado por él con ese propósito. Por eso que hace que esta nación aparentemente muestre rasgos similares a los de Dios para hacer que las personas la admiren y la adoren, pensando o creyendo que están obedeciendo y adorando a Dios. Precisamente en eso consiste el engaño. en hacernos creer que estamos tratando con el representante de Dios en la tierra, por lo que la Biblia nos advierte que en realidad estamos tratando con un instrumento de Satanás disfrazado de bueno, imitando a Dios para lograr la adoración de la humanidad. Así que aceptar la adoración que corresponde a Dios es la característica número 9 que debe cumplir esta nación y se encuentra en Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 4. Más adelante, en este mismo capítulo 13 de Apocalipsis, vamos a ver que por medio de ese país, Satanás recurrirá a la fuerza y a la persecución, incluyendo la pena de muerte para someter a los que no hayan creído a sus engaños y rehúsen adorarlo, obedecerlo como si fuera a Dios.
Ya hemos analizado lo que implica pensar o expresar la frase ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella?, que aparece al final de este versículo 4 de Apocalipsis 13 que acabamos de leer. Ya que aunque a nosotros no nos parezca algo extraño, esta es una frase que involucra hasta el nombre de Dios, ya que esta es una expresión que se usa en las Sagradas Escrituras para referirse a la grandeza de Dios. Puedes ver eso en Éxodo 15:11, anota ese versículo, Éxodo 15:11, y el Salmo 35:10. Esto nos dice que con solo admirar a ese gobierno de esa forma, ya lo estamos situando en el lugar de Dios en nuestro corazón. Lo más trascendente de esta expresión es que ese es el significado exacto del nombre de Jesús en el cielo, que se llama Miguel, que significa quién es semejante a Dios y también significa quién es como Dios. Ahora la gente dirá quién como la bestia. Esto sigue reflejando la tendencia blasfema de Satanás por medio de esta nación. En Apocalipsis 13:5 también se nos dan otras características de este gobierno que nos ayudarán a identificarlo entre todas las naciones de Europa que salieron del Imperio Romano. En una de ellas se manifiesta la tendencia de vociferar contra Dios y blasfemar queriendo tener atribuciones de Dios. Esta característica ya se repite en otros versículos. Sin embargo, a pesar de ello, en la otra característica que aparece aquí en Apocalipsis 13:5, podemos ver un periodo de tiempo específico que Dios le permitirá que consiga y que mantenga su ambición de poder. Al igual que todas las otras características, ambas tienen que cumplirse en la nación que Juan vio salir del mar o de la muchedumbre. Así que vamos a leer atentamente lo que dice Apocalipsis 13:5.
También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses.
Estas son dos características que tendrá el gobierno instrumento de Satanás: la de blasfemar contra Dios y la de tener poder por 42 meses. Ya hemos explicado bastante ambas características. Para beneficio de los que escuchan el programa por primera vez, vamos a explicar algo sobre esto, por aunque sea rápidamente. Vamos a analizar primeramente el periodo específico de poder de esta nación, ya que las características de la blasfemia también se repite en el siguiente versículo, Apocalipsis 13:6. Así que la analizaremos cuando veamos ese versículo. Este periodo de tiempo de 42 meses proféticos, que al multiplicarlo por 30 días resultan 1260 días proféticos, en los que la profecía dice que este gobierno salido del mar tendrá poder aparente en varios pasajes de la Biblia. Inicialmente lo vimos en Apocalipsis 12, 13 y 14. Se profetizan las guerras de Satanás contra la mujer vestida de sol, que simboliza al pueblo o a la iglesia de Dios, solo que allí se usa la fórmula de tiempos y medio tiempo. Ya hemos desglosado esta fórmula de tiempo que trata de la base del año lunar, que es la base del calendario judío. Un tiempo o un año lunar son 12 meses que multiplicados por 30 días, que son los días en los que la luna le da la vuelta a la Tierra, nos da 360 días. Tiempos son el plural de tiempo, que, o sea, 2 años, así que multiplicamos 360 por 2. Y nos resultan 720 días proféticos. Medio tiempo es la mitad de un año, que son 180 días. Si sumamos los 360 días más los 720 más los 180, da como resultado 1260 días proféticos, en los que la profecía de Apocalipsis 12 dice que Satanás perseguirá a la iglesia del Señor. Esto coincide con los 42 meses que en los que Apocalipsis 13:5, el siguiente capítulo 13:5, dice que este país salido del mar tendrá poder, que luego lo perderá temporalmente.
Esta interpretación de la fórmula de tiempo está respaldada por la Biblia, ya que allí mismo, en Apocalipsis el capítulo 12, se habla del tiempo en que la mujer o la iglesia será perseguida por Satanás. Pero ahora se dice que en ese periodo será protegida por Dios en el desierto. Podemos ver eso en el mismo libro, el capítulo 12, el versículo 6, donde se usa la fórmula de tiempo, tiempos y medio tiempo, sino que se da directamente la cantidad de días proféticos a los que se refiere y son los mismos que nos resultaron en nuestros cálculos de la fórmula, o sea, 1260 días. Apocalipsis 12:6, que dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por 10, para que allí la sustenten por 1260 días.
Esto nos demuestra que la persecución que se anuncia o se profetiza en Apocalipsis 12 de parte de Satanás contra el pueblo o la iglesia de Dios será llevada a cabo por esta nación que Juan vio salir del mar o de la muchedumbre de Apocalipsis 13. Es decir, se vuelve a confirmar que este país es un instrumento de Satanás. Así que nos conviene saber cuál es ese país para estar apercibidos y no caer en sus engaños y en sus trampas. Recordemos que también debe cumplir con esta décima característica, la de tener poder por 42 meses proféticos o 1260 días proféticos, que se encuentra en Apocalipsis 13:5. Ya hemos dicho que en profecía los días y los meses son símbolos, pero que en el libro de capítulo 14, versículo 32 al 34, anote allí, número 14, versículo 32 al 34, y en Ezequiel capítulo 4, versículos 5 y 6, Ezequiel 4, versículos 5 y 6, se explica que los días proféticos simbolizan a los años literales. Por lo tanto, en realidad, esta nación tendrá poder, escuche bien, por 1260 años literales. Esta característica es contundente porque ningún imperio ha podido mantener su poder por tanto tiempo. Queremos recordarle que Dios también le habló al profeta Daniel sobre este gobierno y su obra perseguidora del pueblo de Dios en el tiempo del fin, simbolizándolo por medio del cuerno pequeño que aparece en la profecía de Daniel 7, donde se presentan las mismas características que se le presentaron al apóstol Juan en Apocalipsis 13, incluyendo el periodo de tiempo de tiempos y medio tiempo. Puedes confirmar eso en Daniel 7, versículos 23 al 25. Daniel 7, 23 al 25.
A propósito, ya que hablamos de Daniel 7, allí en el versículo 8 se le llama a esta misma nación el cuerno pequeño. Esto significa que se trata de una nación pequeña en territorio. Podemos notar esa característica como la número 11. Y se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 8. Puedes buscar en las enciclopedias el país más pequeño de Europa y allí te va a salir su nombre, que de paso coincide con todas las características que hasta ahora hemos visto.
Volviendo a Apocalipsis 13:5, allí dice que este gobierno que sale del mar blasfema contra Dios. El versículo 6 de Apocalipsis 13 también se refiere a lo mismo. Esto recalca que por ser una nación creada por Satanás, su tendencia es la de ser instrumento de Satanás contra Dios, contra el pueblo de Dios y contra todo lo que es de Dios. Vamos a leerlo en Apocalipsis 13, versículo 6.
Apocalipsis capítulo 13 y versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo.
Esta característica de la blasfemia contra Dios se encuentra en tres de los seis primeros versículos de Apocalipsis 13, ¿qué le parece? Y también se repite en el libro de Daniel. Debemos tomar muy en cuenta esta insistencia que nos hace Dios en cuanto a repetirnos esta característica que identifica a esta nación. Recordemos que la blasfemia contra Dios consiste en usurpar las cualidades o las características de Dios. Ya hemos visto en Mateo 9, 1 al 5, que los judíos que no creían que Jesús era el Hijo de Dios lo acusaban de blasfemo por haberle dicho al paralítico que sus pecados le eran perdonados. Es decir, que el perdón de los pecados es una característica que pertenece solo a Dios. Esta nación tendrá esa característica de decir que tiene el poder de perdonar pecados. Esto es solo un ejemplo de lo que es de las varias cosas que pueden ser blasfemias contra Dios. En cuanto a lo que dice Apocalipsis 13:6 que acabamos de leer, esta nación utilizará el nombre o los títulos de Dios. Aquí además se dice que este poder atacará aún al tabernáculo de Dios. Cuando comparemos estas características con los hechos de la historia, podremos captar y comprender mejor a lo que se está refiriendo la profecía. Así que la blasfemia contra Dios y su tabernáculo es la característica número 12 de esta nación.
Ya que estamos en este punto de las blasfemias y los ataques de esta nación contra Dios y todo lo que es de Dios, recordemos que en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, nos dice que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo.
Así es, mi hermano José, en este solo versículo, Daniel 7:25, aparecen cuatro características de este gobierno y su ataque contra Dios, contra el pueblo de Dios, que son los santos del Altísimo, contra los tiempos, queriendo cambiar los tiempos y queriendo cambiar la ley de Dios. En especial queremos resaltar lo que dice la profecía en cuanto a que esta nación hará ver como que si tuviera poder para cambiar la ley de Dios. ¿Escuchó bien? Este gobierno, una de sus características es que hará ver a la humanidad que tiene poder para cambiar la ley de Dios. Grábese eso en su mente. Eso es decisivo en su salvación. Como veremos en la historia, ya esta parte de la profecía se cumplió. Esta nación ya ha dicho que por el poder que Dios le dio, ha cambiado la ley de Dios y millones de personas alrededor del mundo, por desconocer la profecía bíblica, están aceptando como oficial este cambio que no tiene ningún respaldo bíblico. Así que anote esta característica número 13. La podemos anotar como la osadía del cambio de la ley de Dios por este gobierno. Bien, leamos lo que dice el siguiente versículo, que es el número 7 de Apocalipsis 13. Entre las características que se nos profetizan allí en Apocalipsis 13:7, Dios nos hace ver que aún en estos momentos de dificultades y persecución que vivirá el pueblo de Dios, Él se mantiene en el control de todo lo que ocurre y es Él quien le permite a esta nación su aspiración de poder para que manifieste todas sus intenciones y quede al descubierto de todo el mundo, quienes tendremos la oportunidad de elegir a quién seguiremos en esta contienda entre el bien y el mal. Así que vamos a leer Apocalipsis 13, versículo número 7. Preste mucha atención.
Apocalipsis 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
Este versículo parece terrible, pero si ponemos atención podemos ver tres cosas. Primero, a esta nación allí dice se le permitió. Es decir que lo que hace esta nación, a pesar de todo el poder que le da Satanás, es porque Dios se lo permite. Eso significa que Dios no pierde el control de las cosas que suceden. Lo segundo que podemos ver es que hace guerra a los santos y los vence. Sabemos que santo significa apartado para Dios. Por lo tanto, los que serán perseguidos son los que se hayan apartado de su manera pecaminosa de vivir para vivir conforme a la voluntad de Dios. vivir una vida dedicada a Dios. Solo los que hagan esto son los verdaderos hijos de Dios, por eso son perseguidos por este poder. Es más, en Hebreos, anota esta cita, Hebreos 12, versículo 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que si no te has entregado a Jesucristo, si no te has apartado de tu manera de vivir en desobediencia a Dios, aún no eres parte de los santos del Altísimo. Así que no serás perseguido por esa razón. El tercer aspecto que podemos ver en Apocalipsis 13:7 es que los que no sean miembros del grupo de los santos estarán bajo la autoridad de esa nación que representa a Satanás. ¿A cuál de los dos grupos perteneces? ¿Al que tiene a Jehová Dios y lo obedece? ¿O al grupo que tiene a su representante de Satanás como Dios y lo obedece? No demores tu decisión, porque puede que la tomes demasiado tarde. Estas características de Apocalipsis 13:7 también se repiten en varios versículos proféticos. Bien, vamos a ver lo que dice el versículo que continúa, Apocalipsis 13, versículo número 8.
Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo.
Esto tiene mucha relación con el versículo Apocalipsis 13:7, que habla de los que no estén en el libro de la vida del Cordero. Hace un momento explicábamos que según Mateo 9, Jesús dice que solo debemos adorar y servirle a Dios. Así que si adoramos y servimos a Satanás, ese será nuestro Dios. Por lo tanto, no pertenecemos a Él, ya que a Él es a quien adoramos. Si eso es así, ya nuestro nombre no aparecerá en el listado de los nombres de los santos de Dios, los cuales aparecen en el libro de la vida del Cordero, que contiene los nombres de los que vivirán para siempre con Dios. Vamos a ver un poco más de esto. Busquemos Apocalipsis, ahí mismo en el libro Apocalipsis, pero el capítulo 21, casi al final. Y vamos a leer el versículo 27, donde se nos está hablando de la Nueva Jerusalén, y allí se dice quiénes podrán entrar en ella. Leamos Apocalipsis 21:27.
No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero.
¿Se dio cuenta? Aquí está claro que los que no estén inscritos en el libro de la vida del Cordero no entrarán en la Santa Ciudad. Y acabamos de ver en Apocalipsis 13:8 que los que adoren a esa nación blasfema y perseguidora, es decir, a los que le obedezcan, no estarán inscritos en este libro de la vida del Cordero. No sé si te das cuenta de la seriedad y la gravedad del panorama que nos presenta la palabra de Dios en esta profecía. Si no tomas tu decisión a favor de ser fiel a Dios por temor a que esta nación te persiga, perderás toda posibilidad de salvación, ya que tu nombre no aparecerá en el libro de la vida del Cordero. Recuerda, Satanás nunca te va a decir que le seas fiel a Dios. Solo tú puedes tomar tu decisión en base a lo que Dios te dice en su palabra. Confía en Él. Vamos a ver el siguiente versículo de Apocalipsis 13, el versículo número 9. Apocalipsis 13:9.
Si alguno tiene oído, oiga.
Este versículo es corto y simple. Y mientras más corto y simple sea un versículo, menos excusa tenemos de no entenderlo. Aquí simplemente Dios nos está diciendo que nosotros somos libres de decidir si escuchamos con atención e interés lo que nos anuncian las profecías o no. No esperemos que algo extraordinario ocurra que nos haga cambiar nuestra actitud, nuestra posición o nuestra opinión a la fuerza a favor de Dios, porque Él no nos va a forzar nunca a que le adoremos y le obedezcamos. Él te ha hablado hoy, Tú sabrás si prestas oído o te mantienes incrédulo e indiferente. Vamos a ver lo que dice el siguiente versículo, Apocalipsis 13:10.
Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos.
En este versículo Dios vuelve a darle ánimo a su pueblo. Aquí se da un anuncio que indica que al final de esta nación no triunfará, ya que todo lo que haga se hará con él también. Así que toma esto en cuenta, no te vayas con los perdedores. Además, el Señor nos invita a ser pacientes y Él no nos defraudará. Allí dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ya sabes, debes ser santo, debes apartarte para vivir conforme a la voluntad de Dios. Solo tenemos que seguir aprendiendo cuáles son sus instrucciones y seguirlas. Bien, hermano José, ¿qué más dice la profecía de Apocalipsis 13?
En Apocalipsis, el capítulo 13, el versículo 11, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos, semejantes a las de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666.
Como podemos ver, ahora interviene una nueva bestia o una nueva nación que sube esta vez de la tierra y se asocia con la primera bestia que subió del mar para ayudarla a someter a todas las personas de la tierra, aún con pena de muerte para el que no se somete. Pero esto lo veremos en el próximo programa porque el tiempo se nos terminó y tenemos que parar por aquí.
Hermano Franklin y queridos oyentes, realmente estoy impresionado y agradecido a Dios por haberme permitido la bendición de participar del estudio de este seminario sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y los libros de Apocalipsis, escudriñando las profecías. Por lo tanto, quisiera expresar mis agradecimientos a Dios, a nuestro Dios, por medio de una oración. Los que desean me pueden acompañar. Si alguien quisiera orar a Dios en una forma más personalizada, también puedo hacerlo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy.
Amén, Señor.
Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio, Señor, del Espíritu Santo directamente en las Sagradas Escrituras.
Gracias, Padre.
Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido sobre el cumplimiento de las profecías, tal cual como lo habías anunciado, nos ayuden a confiar en el cumplimiento de las profecías que faltan por cumplirse.
Así sea, Señor.
Ayúdame a programar el tiempo para dedicarlo al estudio de tus profecías y las instrucciones que por medio de ellas tienes para la preparación de tu pueblo conforme a lo que nos toque vivir de lo porvenir.
Amén.
Que estas enseñanzas queden atesoradas en nuestra mente y en nuestro corazón para siempre. Gracias por fortalecer nuestra fe por medio del conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a permitir que tú hagas en nosotros los cambios que deseas hacer en nuestras vidas. Ayúdanos, sí, a enseñarle a otros lo que hoy tú nos has enseñado, o a motivarlos para que ellos también escuchen este programa radial y se beneficien igual con nosotros.
Amén.
Sea, oh Padre, con toda persona que ha escuchado este programa. Asimismo, suplicamos multipliques las bendiciones para nuestros patrocinadores.
Sí, Señor.
Para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho tiempo.
Amén,
más.
Padre.
Perdona nuestros pecados, límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario para remisión de todos nuestros pecados.
Amén, Padre.
Te entregamos todas nuestras necesidades, para que se haga en nosotros conforme a tu voluntad, porque lo agradecemos y lo suplicamos todo conforme a tu voluntad, en el nombre sagrado de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
José
y Franklin. Que el Señor les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9 y media de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7 y media de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9 y 15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7 y media de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.